El hueco del muro.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a quienes nos acompañan en las radios de la Red de la Diversidad, mediante el Huaynatambo en El Alto y La Paz, y en Batirenda en Tarija y Zipaztambo en Sucre. Nos encontramos en esta oportunidad como parte de estas entrevistas que estamos haciendo a compañeras y compañeros que tienen que ver mucho con el tema de alimentación. Nos encontramos con el compañero Huáscar Rosso Ticona, quien es parte de varias organizaciones y además varias construcciones, ¿no? Él vive en Totolima, Chico, en la comunidad Cristalmayu, que es una comunidad quechua. También forma parte de una asociación de productores agroecológicos denominada Ecotambo y es parte también de una comunidad llamada Wilcamayu y de un colectivo cultural denominado UMA, que hacen trabajo educacional, cultural y político, de los cuales nos va a estar comentando a continuación. Bienvenido, Huáscar, al Hueco en el...
Muchas gracias por la invitación y nada, feliz de poder compartir un poco de lo que venimos trabajando ya en varios años.
Huáscar, tú eres productor orgánico y por eso mismo queremos conocer ¿cómo está desarrollada toda tu dinámica como productor? Además que desde esta mirada, ¿no?, de la Asociación Productiva Agroecológica de la que eres parte, Ecotambo, ya que uno de los aspectos fundamentales dentro de la agroecología también es la biodiversidad, y esto forma a la vez parte de la importancia que se tiene en la alimentación.
Sí, bueno, voy a empezar justo por lo último que acabas de decir, eso de la alimentación, porque es así como empieza este proyecto en nuestra región, porque allá en todas las comunidades que están dentro de nuestra zona no llega el camino carretero, y bueno, años atrás al menos había ese problema de la mortalidad infantil, y básicamente, bueno, la mayoría de los casos era por problemas de alimentación, y por eso como alternativa es que empezamos a recurrir a la apicultura. Y después se va consolidando con eso que decías también de la agroecología, porque para nosotros era un poco complicado, primero por la distancia, y en segundo lugar es bien difícil poder vivir de tu producción en el campo cuando eres un productor que trata de cuidar el medio ambiente. O sea, la forma de producción, poniendo agrotóxicos, es mucho más liviana, fácil, se podría decir, en un nivel de trabajo. Y bueno, entonces, si vas a competir en contra de eso, casi siempre tienes las de perder en el campo, al menos en nuestra zona. Y la apicultura nos daba la oportunidad de preservar todo ese medio ambiente, poder dedicarnos a la agricultura de forma orgánica, a tener actividades como la permacultura, que es la que venimos desarrollando, y a la vez tener un ingreso económico que, bueno, uno no aspira, tampoco, no aspiramos tampoco a ser millonarios ni nada parecido, pero a ser prósperos, ¿no? A tener los ingresos suficientes para tener todos los medios para los niños, jóvenes, y responder en todas las necesidades básicas a toda la comunidad. Entonces, sí, son un poco esas las razones por las que nos hemos dedicado a la apicultura.
Un maravilloso mundo dentro de la producción. Además que la característica de esta producción que tienes es totalmente orgánica. Cuando mencionas el tema de alimentación, podríamos ahí abordar algunos elementos importantes, ¿no?, dentro de la misma producción y luego el proceso y los demás procesos para llegar a comercializarlo, a difundirlo. ¿Dónde es el espacio en el que pones, digamos, el producto orgánico? Y además, si es que se tiene algún tipo de certificación de que sea producción orgánica o cómo está ese proceso.
El producto, como te comentaba, es viene de una zona así bien alejada, donde al no llegar el camino carretero no llegan muchas cosas. Entonces los bosques ahí se han conservado prácticamente intactos. Cosa que no pasa, al menos en Bolivia, porque sí hemos he tenido la oportunidad de recorrer distintos lugares donde se produce la miel a nivel nacional, y en todos hay cultivos, o sea, tienen apiarios y al lado hay cultivos así monocultivos, en el peor de los casos, donde fumigan hasta con avionetas. Entonces, esa miel obviamente que va a tener o no va a ser orgánica. A diferencia de la nuestra, como venimos de esa zona así bien alejada, y en todas las regiones, eso también es algo lindo, nos hemos dedicado a la apicultura, ha sido un proyecto que se ha ido expandiendo. Y entonces sí tenemos esa garantía. Después vino esto del PAR, Proyecto de Alianza Rural, que son impulsados por el gobierno, si mal no recuerdo, la gestión de Evo Morales. Ahí han venido, y bueno, nosotros hemos presentado un proyecto de apicultura y nos habían aprobado, y con eso sí han traído una certificación de, no recuerdo ahorita el nombre, de una certificadora de Estados Unidos, donde han enviado técnicos, han hecho un montón de estudios y eso, y sí tenemos esa certificación como orgánico. Bueno, después hemos empezado a buscar mercados. De hecho, yo es por esa razón que estoy aquí en la ciudad, y es la de buscar un mercado estable, ¿no? Y sólido. Y ahí es donde nos encontramos con justo esta asociación de Cotambo, que estaban empezando justo esa vez, hace unos 5 años atrás ya, y donde hay distintos productores de distintos pisos ecológicos también, desde el altiplano, valle, hasta zonas subtropicales y tropicales. Entonces, ha sido lindo ese encuentro, porque hay de todo, hay gente que incluso está en las periferias desde aquí del Alto. Y como les decía, gente de los valles, como de Zapaqui o Sorata, luego están gente de los Yungas, del lado de Caranavi, y con todos ellos más o menos buscando lo mismo. Somos gente que viene del campo y que queremos ofrecer un producto de primera calidad, y también empezar a tejer cierta relación entre el campo y la ciudad, porque esa es otra ventaja también. Cuando nosotros impulsamos este proyecto como asociación, es eso, que haya más comunicación, que lleguemos a conocernos más y que no sea tan informal como ahora es en los mercados actuales, o peor, en un supermercado, ¿no? Donde las relaciones se limitan a nada, y peor con esto de esta pandemia, que ahora ha distanciado más y genera esas brechas que incluso a la larga generan otro tipo de conflictos. El no conocernos siempre nos ha llevado, creo yo, a la confrontación, y eso es algo que hemos visto también el año pasado y este año. Y nosotros intentamos romper un poco con eso desde la agroecología, desde los proyectos que venimos desarrollando.
Dentro de estos, te comentaba lo de la certificación, porque hablando con una compañera, conversábamos que esto se va llevando adelante mediante etapas, ¿no? Y precisamente una de las, de los detalles o elementos que se toman en cuenta en estas etapas es el tema del medio ambiente, el tema de la conservación y además la gestión de lo sostenible para que precisamente haya un entorno adecuado y se lleva adelante la certificación. Yendo por ahí, también tengo entendido que en este territorio en el que tú tienes la producción ecológica, se ha venido luchando bastante para evitar que las concesiones mineras contaminen y hayan procesos realmente extractivistas que además afecten a la alimentación y a la producción misma, ¿no? Tal vez hablar un poco sobre esto.
Sí, como te decía a un inicio, lo más fácil es, pues, creo que en todo lugar, ¿no? No debe darse solo en nuestra región, que es una zona tropical y tropical. La forma más fácil de generar ingresos, lastimosamente, es destrozando el medio ambiente. O sea, puedes sacar desde la madera, explotar, en este caso, recursos como el oro, porque allá hay, para nuestra mala suerte, decimos nosotros, porque sí han venido ya, sobre todo en esa época en la que aquí estaban en cuarentena estricta o rígida. No sé si te acuerdas, pero hasta el gobierno mismo ha anunciado, ¿no?, que de las primeras áreas que iban a activarse eran la minería.
Exacto.
Entonces ahí es cuando han aprovechado a venir a nuestra zona, tienen bastantes recursos porque hasta donde llega el camino carretero sí han llegado en sus movilidades así de último modelo. Ya tenían estudios de todos los ríos que tenemos, porque los ríos que están en la zona, como es alejada, son de agua potable, hasta los más grandes. Están limpios todavía. Y ahí ellos, con los estudios que nos habían mostrado, nos habían dicho que sí, era un lugar ideal. Han ofrecido muy buen dinero por afiliado, o sea, por familia allá, para nosotros firmar y dar paso. Porque como te comentaba a un inicio, los títulos allá son de modo comunitario, o sea, somos dueños de todo ese territorio allá, a nivel comunitario. Y sí, ha sido una dura lucha, un proceso de educación también que nosotros hemos tratado de impulsar, ¿no? Mostrando históricamente cómo la minería ha hecho tanto daño en países como el Perú, por ejemplo, donde toda la Amazonía está destrozada, en lugares como Brasil y actualmente Bolivia también, aquí en los Yungas de La Paz, sobre todo en las fronteras entre Perú y Bolivia, que también se puede ver. Y bueno, por suerte hay bastante material, ¿no? Desde libros, documentales y otros que hemos podido compartir con todos los comunarios y de ahí hacer frente y poder expulsar a estos sectores. Y bueno, al menos por el momento sí seguimos tratando de hacer las cosas del modo más correcto posible, porque no es nada difícil, ¿no? Nosotros aceptar eso, dar paso y bueno. Alguna vez yo hablaba también, porque hay muchos que nos cuestionaban, y lo más chistoso es eso, que hay gente que supuestamente aquí es ecologista y cuestiona un poco la apicultura con argumentos como el que nosotros estaríamos explotando a ese tipo de animales, pero no tienen ni idea. De hecho, hay estudios ya que demuestran que sin los apicultores las abejas ya no estarían solo en peligro de extinción, quizá ya estuvieran en ese proceso irreversible, ¿no? Hacia la extinción, y eso sabemos que es algo letal. Y no solo eso, sino que nosotros les decíamos, alguien que se dedica a la apicultura, en su mayoría, es gente que está buscando una alternativa, y no solo eso, sino apoyando a que se mantenga toda la biodiversidad, porque lo otro es más fácil, o sea, dedicarnos a talar la madera, a explotar los ríos, sería para nosotros mucho más fácil, pero es algo que no queremos, ¿no? Estamos en esa lucha, que es constante, porque desde esa vez que le comento, en la cuarentena han venido como 3 veces más distintas cooperativas. Y bueno, no sé cuánto podamos aguantar, la verdad. He salido yo con toda la intención de abrir un mercado, como le decía, más estable, abierto, pero igual hay peleas internas dentro de la comunidad, algunos están a un paso de ceder. Pero estamos en esas, todavía son momentos difíciles, la verdad.
Sí, pues se tiene que resistir porque es lamentable, ¿no? Que estos procesos extractivistas vayan a querer destruir lo que cuesta tanto conservar durante años de años de años. Me gustaría, Huáscar, que nos comentes un poco el proceso de producción orgánica que tienes de las, bueno, de la miel y qué productos también se producen como parte de esta importancia grande de las abejas en la biodiversidad y además su contribución alimentaria y nutricional.
Ya. Bueno, la producción creo que no es muy diferente a la que puedes encontrar en cualquier otro apiario, ¿no? O sea, se tienen colmenas, eso sí, todas son de madera y las elaboramos ahí mismo porque tenemos ya una pequeña carpintería así artesanal. Las otras herramientas que se utilizan como centrifugadoras, decantadoras, que es para extraer la miel de los panales, son de material inoxidable y bueno, como para desinfectar utilizamos propóleo. Es algo muy bueno que deberíamos ver de. Bueno, ahora estamos buscando formas también de diversificar la producción y en eso utilizar el propóleo, porque como desinfectante es excelente. Después, el tema de transporte, que para nosotros es un algo complicado porque se caminan como 2 días. Un día sí vas a paso así rápido, pero cuando vas con mucho peso son 2. Y sacamos en caballos y mulas toda la producción hasta aquí el alto, donde tenemos una pequeña sala de embalaje que la hemos hecho construir más o menos, o bueno, de acuerdo a las instrucciones que nos daban los técnicos que trabajan ahí, porque estamos intentando tramitar el registro sanitario o SENASAC. Y entonces llegamos aquí y aquí ya tenemos una pequeña sala de embalaje donde envasamos, etiquetamos y tenemos ahí ya las distintas presentaciones de la miel, ahora polen y propóleo. Ese es un poco todo el proceso de producción. Bueno, ahí es más por familia y tendrán entre 30 a 40 colmenas cada familia. Y cada comunidad de las 5 que hay ahí tienen entre 30 y 35 afiliados, son comunidades pequeñas. Todo el territorio que tenemos son alrededor de 50.000 hectáreas. Estamos ubicados más o menos en la cabecera del Tibnis, ¿no? De ese bosque. Bueno, no se llama así, pero para poner un poco en referencia el lugar. Y desde ahí, todos los ríos que salen llegan hasta la llanura de los Mocetenes, ya a la frontera con La Paz. Entonces, por eso también nosotros estamos viendo de resistir al ingreso de las cooperativas, porque si se llegan a contaminar esos ríos que están al inicio, eso va a bajar por todo ese bosque. Y sería letal, ¿no? Para especies, sobre todo porque más adentro hay pacú y más adentro todavía ya, llegando a la Amazonia, hay especies que ya están en peligro de extinción, ¿no? Como el delfín de agua dulce y otros. Entonces, sí, por eso también seguimos en esa lucha.
Claro que sí, Huáscar. La producción de miel que hace años atrás no tenía o no le daban la mayor relevancia, hoy en día es uno de los productos que, por efecto también de esta situación crítica en salud, ha sido tomada como parte de muchísimas recetas caseras de nuestras abuelas, de nuestras mamás, de nuestras amigas, para cuidarnos, ¿no? Y ahora que estamos en tiempitos de frío, con mayor razón en los diferentes espacios urbanos se ve, y también en los espacios rurales, el uso bastante de la miel. Bueno, en el caso de los sectores urbanos es como que bien cotidiano, ¿no? El consumo de miel, porque además lo produces ahí, lo consumes vos mismo como parte de tu familia. En cambio, en estos sectores urbanos en los que nos encontramos, se le está dando mayor relevancia cada vez. En el caso de la producción que tú tienes, más o menos, ¿cuál es el volumen de producción, los espacios de comercialización?
Ya. Bueno, el volumen en nuestro caso de nuestra familia es más o menos de 1.000 kilos al año. En el polen más o menos unos 20 y del propóleo, porque sacamos el extracto, no vendemos el propóleo en su estado natural. Son aproximadamente unos 5 litros que se comercializan al año. El mercado sí básicamente está aquí en La Paz, sobre todo en el centro, diría yo, más que en el alto, aunque también aquí hemos estado viendo de difundir un poco, explicar, porque, bueno, como decías, este contexto también ha generado una suerte de apertura de la población hacia otras alternativas y en eso la apertura otra vez ha tenido una oportunidad de difundirse y expandirse. También, bueno, entre otras cosas, nosotros, como allá no hay hospitales ni nada, entonces sí tenemos años de experiencia propia con medicina tradicional, de hecho yo soy terapeuta también, entonces trabajo en eso y en toda esa época de la cuarentena y después estaba aquí y estamos tratando de apoyar un poco en lo que se puede, con lo que conocemos, y en eso la miel y el propóleo básicamente nos han ayudado a poder salir de muchos casos, ¿no? De muchas enfermedades, porque, bueno, calculo que en toda la red y muchos saben, pero para los que no, aquí en el Alto, en toda la cuarentena no había hospitales atendiendo. De hecho, la primera etapa, y lo habían anunciado públicamente el mismo ministro de ese entonces de gobierno, habían dado la orden de cerrar como 6 hospitales en el Alto en una primera etapa. Y las postas y otros más centros de salud más pequeños estaban clausurados. Todo el Alto ha estado prácticamente así, salvo, no sé, ciudad satélite, pero desde Santiago Segundo, Villadela, Peor, Sencata, Ventilla, todos, no había ahí atención médica. Y después, sí, recién, y en algunos lugares nada más. Y los costos eran muy altos, entonces la gente prácticamente a la fuerza buscaba alternativas. Y después, también lo bueno es que, pese al miedo que meten los medios de comunicación, al menos desde nuestro punto de vista, en lugar de dar alternativas, todo lo que han hecho es bombardear, ¿no? Con un montón de datos ahí. Y que solo asustan. Pero pese a todo eso, también hay una corriente de gente que busca alternativas, que igual se difunde por las redes, algunos medios de comunicación pequeños, y la gente busca el alimentarse mejor, el subir las defensas, y en eso los productos que tenemos, bueno, no nosotros, que vienen de la apicultura, el polen, por ejemplo, es un complemento vitamínico excelente, tiene un montón de proteínas también. El propóleo es uno de los pocos antibióticos naturales y que es excelente. Todas las propiedades que tiene la miel, las enzimas, minerales igual. Y sí, la gente misma ha podido comprobar y eso hemos visto y ha habido como un crecimiento, podríamos decir, en las ventas ahora también. Y seguimos en ese proceso que, como te había mencionado, también para nosotros es un proceso educativo. De presentar una alternativa. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias, Huáscar, por toda la información que nos has dado. Con seguridad vamos a estar ampliando y teniéndote más en estos espacios de compartir esta información tan importante para quienes nos están acompañando mediante las radios de la Red de la Diversidad.
Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todas y todos. Y sí, espero igual en adelante podamos estar en contacto, seguir tejiendo estas redes y hasta otra oportunidad.
El hueco del muro.